Pues muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Gracias a consejeras y consejeros por este encuentro de medios. Y le doy el uso de la palabra al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a mis colegas del Consejo General, al secretario ejecutivo. Permítanme leer un comunicado conjunto que hemos preparado para esta ocasión. El día de ayer, México vivió una jornada electoral histórica que como nación nos debe llenar de orgullo por la demostración que se ha dado en clave democrática. Ayer, más de 48 millones de personas salieron de sus casas para refrendar sus convicciones políticas y su compromiso con la democracia. Esto significa que alrededor del 52% de las personas que pudieron votar lo hicieron y que hoy, orgullosamente, la de 2021 representa la elección intermedia con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Pero el carácter histórico de las elecciones va más allá de ese dato. Ya sabíamos que la elección del día de ayer pasaría a la historia por haber consolidado los mecanismos que garantizan la paridad en todos los ámbitos de la competencia electoral, por haber garantizado candidaturas a la diversidad social que convive y se expresa en todo el país, y por haber ampliado las cuotas de representación legislativa a los pueblos y comunidades indígenas. Lo sabíamos porque fueron las condiciones que, como autoridad electoral, nos toca conformar para que la sociedad se exprese libremente y las fuerzas políticas busquen el apoyo de las y los electores. Lo inédito del día de ayer, y que como sociedad debe llenarnos de orgullo, es el trabajo de los más de 48 mil capacitadores y supervisores electorales del INE, el compromiso democrático de las y los funcionarios de casillas durante toda la jornada electoral y el cuidado que pusieron en sus actividades para recibir y contar los votos. A ellos debemos el sustento de la civilidad con que la sociedad vivió una de las jornadas electorales más emocionantes y disputadas de nuestra historia. Gracias a su esfuerzo, compromiso y dedicación, la sociedad mexicana pudo vivir y recrear la democracia en paz y libertad. Mención particular merecen los miembros del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral, así como las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva. Su profesionalismo, compromiso, entrega y responsabilidad constituyen la columna vertebral del INE y es la garantía de la eficacia institucional al hacer elecciones. A las consejeras y los consejeros locales y distritales que constituyen el componente ciudadano del proceso de toma de decisiones de la elección, va un agradecimiento especial en reconocimiento a su labor. Gracias también, por supuesto, a los millones de mexicanas y mexicanos que ayer se volcaron a las urnas y que hicieron de la jornada electoral una auténtica fiesta democrática. Todas y todos ellos asumieron con responsabilidad las medidas sanitarias adoptadas y siguieron con puntualidad los protocolos establecidos para que el derecho, para que el ejercicio de nuestros derechos políticos no pusiera en riesgo el derecho a la salud. Y a quienes ejercieron su derecho al voto desde el extranjero, también hay que felicitarlos por ese compromiso democrático que trasciende nuestras fronteras. Es necesario reconocer la colaboración de otras instituciones del Estado mexicano, en particular aquellas que garantizaron las condiciones de seguridad para hacer posible las condiciones, a su vez, de paz pública, que en general prevalecieron el día de ayer como condición indispensable para el ejercicio libre del voto. Asimismo, reconocemos el compromiso democrático de los concesionarios de la radio y la televisión que en este proceso tuvieron un cumplimiento puntual de la pauta, como ha venido ocurriendo también en otros procesos, pero de manera muy particular, de los promocionales de partidos, candidaturas e instituciones electorales, así como de los medios en general para una cobertura equitativa en las campañas. Su actuación permitió concretar el principio de equidad en las condiciones de la competencia que define a las elecciones democráticas. Con su voto, La ciudadanía honró y refrendó el compromiso democrático que como sociedad hemos asumido. La de ayer fue una jornada en la que la participación masiva de millones de personas permitió dar un paso más en la consolidación de nuestro sistema electoral, base de nuestra convivencia democrática. Permítame ofrecer tres datos que hablan por sí solos del éxito de la jornada comicial de ayer domingo. Con corte de las 13 horas del día de hoy, los sistemas institucionales reportan que se instaló el 99.84% de las más de 162.000 casillas que los consejos distritales previeron para que los 93.5 millones de potenciales electores ejercieran su derecho a decidir en democracia. Y únicamente se reportaron 32 casos de casillas no instaladas, más 128 adicionales, en las que se suspendió la votación de manera definitiva por diversas causas. Segundo, los programas de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos realizados para las 15 gubernaturas en juego, así como el dedicado a la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados, proporcionaron información cierta y oportuna, por lo que siguen consolidándose como herramientas que contribuyen a la certeza de nuestras elecciones, en tanto se llevan a cabo los cómputos distritales que iniciarán, por cierto, el próximo miércoles en cada uno de los consejos distritales del INE. Tercero, la legalidad de la jornada se fortaleció con la participación efectiva de más de 1.1 millones de representantes de partidos y candidaturas independientes que vigilaron efectivamente el buen desarrollo de la votación, así como por los casi 20.000 observadores electorales y los 559 visitantes extranjeros que atestiguaron que, en México, las elecciones son ciudadanas, imparciales, equitativas, plurales y competidas. De esta forma, la jornada electoral del 6 de junio se ha convertido ya en una experiencia más que enriquece las tres décadas de trabajo institucional de organizar elecciones limpias y libres, y representa una nueva expresión del carácter plural y diverso de nuestra nación. Para el INE, la jornada electoral del día de ayer representa una expresión del intenso pluralismo político que ha enraizado en nuestro país y que caracteriza a nuestra democracia. Y esto nos lleva a insistir en que el modelo electoral de nuestra nación funciona y garantiza condiciones de equidad para la competencia por los poderes públicos. Nadie puede decir, sin faltar a la verdad, que los procedimientos, el personal o las autoridades electorales están a favor o en contra de una fuerza política o autoridades determinadas. Con la exitosa jornada de ayer, sin embargo, aún no concluye el proceso electoral federal. Aún hay cuatro momentos fundamentales por venir. En primer lugar, como ya mencionaba, este miércoles iniciarán los cómputos distritales que concluirán a más tardar el siguiente domingo. Con dicha etapa del proceso electoral, se podrá saber qué fuerza política ganó en cada uno de los 300 distritos. En esa etapa, se realizarán también los recuentos de los votos que correspondan legalmente para garantizar el principio de certeza que rige en nuestras elecciones. Después, deberá desahogarse, este es un segundo momento, deberá desahogarse el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña y resolver las posibles sanciones derivadas de dichas revisiones. Asimismo, se verificará por parte del INE que no haya rebase a los topes de gasto establecidos. Posteriormente, vendrán los probables recursos de impugnación a los que tienen derecho todos los contendientes y los litigios en los que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la responsabilidad de calificar las elecciones. Finalmente, una vez concluido lo anterior, ya con resultados definitivos de la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa, a finales del mes de agosto, el INE realizará la asignación de las 200 diputaciones por el principio de representación proporcional, con lo que quedará, en su momento, debidamente integrada la próxima legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy, el día después, la gran mayoría de quienes compitieron por uno de los más de 20.000 cargos que estaban en contienda reconocieron la eficacia del sistema electoral y los resultados, que no son otra cosa más que la expresión de la voluntad ciudadana. Como es natural en democracia, hay ganadores y perdedores. Pero así como nadie puede decir que ganó o perdió todo, tampoco puede afirmarse que alguna fuerza política triunfó o fue derrotada para siempre. En México, la alternancia se ha vuelto parte de la normalidad democrática y esto es posible gracias a un sistema electoral que se ha ido desarrollando y robusteciendo durante más de 3 décadas y que este 6 de junio volvió a funcionar para darle a la ciudadanía comicios con calidad técnica, legalidad, equidad, transparencia y certeza. México es un país diverso y plural. Ese rasgo está en el ADN de nuestra nación. Y la información preliminar que mostraron los conteos rápidos institucionales y los resultados que sigue arrojando el PREP hasta este momento hablan y constatan la vigorosa diversidad política que hay a lo largo y ancho del país. El país está en paz. Al día siguiente de una jornada electoral que despertó tantas expectativas, que se desarrolló en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años y en uno de los contextos más desafiantes para la vida de las democracias. La normalidad democrática que hoy prevalece en todo el territorio nacional es porque las elecciones en México se han consolidado como el espacio para que las diferencias políticas se expresen, se confronten y se diriman en paz y con civilidad. En suma, gracias a un sinnúmero de actores que hicieron posible este proceso electoral. Gracias a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Gracias a los capacitadores, asistentes electorales que hicieron posible el contacto y el vínculo del Instituto con la ciudadanía. Gracias, por supuesto, a la ciudadanía que fungió como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla. Gracias a los partidos políticos por su responsabilidad y compromiso con las reglas que ellos mismos fijaron. Gracias a los miles de candidatas y candidatos que han decidido jugar con estas reglas y hoy refrendan ese compromiso. Gracias a las observadoras, observadores electorales nacionales. Gracias a los visitantes extranjeros. Gracias a las autoridades que convergieron en la realización de esta elección. Y finalmente, y en primer lugar, gracias a los medios de comunicación. Y gracias finalmente, y en primer lugar, a las millones y millones, a las y los millones de mexicanas y mexicanos que se apropiaron y que hicieron de la de ayer una fiesta democrática.
Muchas gracias. Abrimos un momento de preguntas y respuestas. Comenzamos con Hugo Vela, de ADN 40.
Perdón, Rubén, consejero, presidente. Antes de las preguntas, perdón, nada más un corte, permítanos una cosa. Permítanos que el secretario ejecutivo nos haga un corte de cómo están todos los sistemas, sobre todo de recolección de paquetes y demás, para poder pasar a las preguntas y respuestas.
De acuerdo. Adelante, secretario. Acá.
Buenas tardes, prefiero hacerlo desde acá, ya que lo que vamos a proyectarles es cómo va el avance en el desarrollo de dos instrumentos muy importantes para nosotros, el programa de resultados electorales preliminares y lo que tiene en pantalla ahorita, que es una fase muy delicada de la jornada electoral, que es la recolección de los paquetes. Como ustedes saben bien, empezamos desde la semana pasada la entrega de los paquetes a las presidentas y presidentes de mesas directivas de casilla. Y con ellos en sus manos fueron a instalar las casillas el día de ayer, que se abrieron a partir de las 8 de la mañana. Se cerraron a las 6 de la tarde, uso horario de cada región del país. Y se hizo el proceso de escrutinio y cómputo durante la noche y en algunos casos en la madrugada. Al cerrarse eso, se llenan las actas correspondientes, se vuelven a poner las boletas en los paquetes y esos paquetes tienen que regresar, en el caso de la elección federal, a los 300 distritos electorales en donde están dispuestas las bodegas que son custodiadas por el Ejército y por la Marina en todos los estados de la República, excepto Chiapas, en el cual los 13 bodegas distritales son custodiadas por la Policía Estatal. En ese proceso delicado de traslado de las más de 162 mil casillas que instalamos a los 300 distritos federales es el cual nos encontramos. También hay un tramo de la paquetería que tiene que ver con la documentación asociada a las elecciones locales que están siendo trasladadas a las bodegas municipales o distritales, según sea el caso, de cada uno de los soples en las 32 entidades. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es cómo va ese proceso de regreso de los paquetes a las bodegas, exclusivamente por lo que hace al tema federal. Pueden ver en pantalla nuestro sistema, como en este momento, en tiempo real, porque esto estamos tomando lo del sistema en tiempo real, tenemos un avance en la recolección de paquetes del 86.12% del total de los paquetes que tendrían que regresar a nuestras bodegas. O sea, ya estamos a menos del 13% de los que hacen falta que regresen y que en las próximas horas seguramente estarán en nuestras bodegas. Los que faltan tienen que ver generalmente con comunidades rurales apartadas que requieren horas de traslado, ya sea porque terminó tarde el cómputo y requieren horas de traslado de la casilla hacia la bodega. Estamos en ese tránsito, pero el avance, como ustedes pueden ver, es muy, muy, muy importante. Al lado derecho tenemos otra cifra, que es el 46.76, que ya es el ingreso a la bodega. O sea, hay un primer momento en el cual el paquete llega al distrito y hay un trámite en donde se va registrando la documentación que ha llegado y luego después esa se registra ya propiamente en la bodega. Seguramente en este momento estos datos realmente son superiores a los que aparecen en el sistema, porque a estas horas lo que nos interesa es que la mayoría de los paquetes estén ya en manos de nuestros funcionarios distritales. Ahorita ya no estamos privilegiando tanto la carga de la información en el sistema, por eso podría haber un cierto retraso en la información que están viendo. De hecho, seguramente es más alto el porcentaje de paquetes que ya están en nuestros distritos, por esta razón, ¿no? Porque ahorita la instrucción es que llegue todo y luego después ustedes van registrando en el sistema. Y es lo que estamos privilegiando en este momento. Entonces, pero ya registrado en el sistema, el 84% de los paquetes ya están en las manos de nuestros funcionarios en cada uno de los 300 distritos. Si me cierran otra vez la pantalla, puede verse del lado derecho, bueno, el lado izquierdo del mapa, de cómo va pintándose de intensidad de rojo conforme vamos llegando a la meta, y al lado derecho pueden ver e incluso cómo vamos estado por estado en el avance. Obviamente, Aguascalientes, por ejemplo, ya está prácticamente en el 100. Se trata de un estado pequeño, urbanizado, en donde es mucho más fácil todo este proceso de traslado. En cambio, van a encontrar, por ejemplo, Baja California Sur, que es uno de los que aparece ahí, que andamos cerca del 70%, por razones lógicas. Las cabeceras distritales están en el sur de la península, en Los Cabos, en La Paz, y tenemos que trasladar a más de 1.200 kilómetros de distancia aquellas casillas que se instalaron en el norte del estado de Baja California Sur, cerca del paralelo 28. Y eso pues lleva su tiempo de traslado. Y cuando se traslada, pues cuando se ha terminado el escrutinio y cómputo en cada casilla. Eso, e incluso el sistema nos permite visualizar no solamente el agregado de cada entidad, sino también lo podemos abrir y ver distrito por distrito para hacer el seguimiento puntual. Porque una cosa son los grandes números nacionales, los grandes números del estado, pero el otro es el detalle muy puntual. ¿En qué distrito? Incluso podemos ir a comunidad, dónde es en donde está moviéndose el paquete, en dónde está localizado, para no perder de vista ninguno de los paquetes. Obviamente, ahí está el despliegue por distritos de cada entidad. Aguascalientes, como ustedes saben bien, tiene 3 distritos. En fin, no es el mismo caso de Chihuahua, por ejemplo. En el distrito 6 tiene un avance de 2%. Y obviamente pues se trata el estado de Chihuahua, su extensión territorial va explicando cómo va haciéndose este traslado. Y nos va, muchas gracias, así me ayudan. No les doy todo el detalle, es simplemente una muestra de cómo vamos haciendo todo este seguimiento puntual. Insisto, en este momento podría haber un cierto retraso en la carga, porque nuestra intención ahorita es que el traslado físico es la prioridad fundamental y después se va haciendo toda la carga y el registro correspondiente. Es para decirles, en general, hemos tenido obviamente algunos incidentes, pero para el volumen de la operación, estos son un porcentaje muy inferior en el conjunto de todo este proceso complejo que tiene que ver desde cuestiones geográficas, intensidad en el momento del escrutinio y cómputo en la casilla, que traslada, que hace más largo este proceso y demás. Pero el avance, la verdad, por experiencia se los digo, es muy satisfactorio en relación a otros procesos electorales. Tenemos algunos incidentes en Chiapas, en fin, en algunos otros lugares, pero que el sistema nos permite identificando exactamente de qué se trata. Voy a pasar rápidamente, si me permiten, al PREP. Hace ratito que yo lo vi, iba como en el 94% de avance. Acá está. ¿Cómo vamos ahora? 95% de avance. Y en el PREP ustedes, como ya conocen este sistema, podemos ir identificando ya los resultados del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas y podemos incluso ir visualizando las propias actas que se llenaron en las propias casillas para que todo el mundo pueda consultar, verificar el escrutinio y cómputo que se hizo en cada una de las casillas. Recuerden ustedes, el PREP va a cerrar hoy a las 8 de la noche. Ahí se cierra. Hasta el alcance que logre. Esperamos acercarnos lo más posible al 100%. Es difícil que... Pero nuestra meta siempre será que el 100% de las actas instaladas... de las casillas de las actas instaladas estén registrados en el PREP. Ya andamos muy cerca de esta meta, a unas cuantas horas de poder cerrar el PREP. Ustedes lo pueden consultar e ir viendo ahí los diferentes resultados distrito por distrito federal. Bien, es lo que quería simplemente mostrarles. Estos son dos instrumentos fundamentales para la certeza en la organización del proceso electoral, tanto por lo que hace a los resultados que el PREP nos va arrojando casilla por casilla, como por lo que hace a recuperar los paquetes electorales, que es muy importante porque el miércoles, recuerden, inician los cómputos distritales. Mañana es la reunión de planeación de los 300 consejos distritales, donde están consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos, y ahí se va a hacer la planeación del ejercicio que empieza el miércoles y nos van a indicar ya a partir del miércoles en la mañana, que incluso se reúne el Consejo General, cuántos paquetes podrían abrirse para un recuento en caso de que haya alguna causal de las que están previstas en ley para abrir los paquetes y hacer el recuento correspondiente. Y eso nos llevará al próximo domingo otra vez en Consejo General para ya hacer el recuento total de la información correspondiente. En fin, muchas gracias, es lo que queríamos mostrarles en la tarde de hoy.
Gracias.
Muchas gracias, secretario. Hugo Vela, ahora sí, por favor, de ADN 40.
Gracias, consejeros. Un día después de esta elección histórica, ¿cómo definen ustedes la actuación que ha tenido la democracia mexicana, la participación de los mexicanos y también las felicitaciones que han tenido respecto a las misiones de otros países y también de los observadores electorales respecto a toda esta jornada electoral?
Gracias, Hugo. Claudia Flores, de Televisa.
Buenas tardes. Un poco en el mismo sentido, hace unos momentos los observadores, los visitantes extranjeros decían que esta alta participación ciudadana refleja pues un respaldo al sistema democrático mexicano, a su sistema legal y también al sistema pues institucional que conforma justamente todo este andamiaje. ¿Ustedes cómo lo interpretan? Ellos dijeron que esto es un respaldo al Instituto Nacional Electoral por parte de la ciudadanía, esta copiosa votación. ¿Ustedes coinciden con esa lectura? ¿Que agregarían a ella? Y también preguntarles en el tema de los cómputos distritales, específicamente al secretario ejecutivo, ¿va a haber algún dispositivo, alguna medida especial desde el punto de vista de seguridad o sanitario que nos puede explicar con el cual se van a llevar a cabo estos cómputos en los 300 distritos? Y por último, ¿ustedes esperaban esto, que finalmente en la nota se temía que pudiera haber incidentes violentos, que fueran pues una nota no tan agradable, y la nota finalmente un día después de la elección es la alta participación ciudadana en las urnas? ¿Ustedes esperaban esta buena noticia de parte pues de la ciudadanía y en el contexto en el que llegamos al proceso electoral? Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Ariadna García, del Universal.
Gracias, buenas tardes. Dos preguntas. Saber, ya después de esta jornada electoral, todo el tema de precampañas, de campañas, todos estos dichos, ataques de unos y otros lados, digamos, quedan ya en borrón y cuenta nueva, a lo que sigue, vuelta a la página, cómo debe ser el proceder. Y me gustaría un tema en específico, que es lo de fiscalización. La consejera Favela, saber, consejera, ¿cómo va este tema? Se terminó, bueno, ya todos se supone que debieron de haber cumplido con estos informes que tienen obligación de darlo. ¿Cómo va este tema, consejera? Por favor, gracias.
¿Aurora está? No, bien. Javier Giles, de Radio Fórmula.
Buenas tardes a todos. Quisiera, por favor, que me contestaran tres preguntas. La primera de ellas, ya prorrateando los gastos, la gente se pregunta, ¿en cuánto salieron estas elecciones, el costo que tuvieron estas elecciones, si fue caro, si estaba programado y si se puede bajar este presupuesto para las próximas elecciones? La segunda es, ya en un par de meses, bueno, antes, se va a realizar la consulta popular de todos estos recursos que tuvieron, ¿qué es lo que se va a aprovechar y más o menos en cuánto se requeriría de cantidad para realizar la consulta ciudadana? Y finalmente, comentaban del fallecimiento de dos empleados funcionarios que fueron asesinados, uno en Tlaxcala y otro en Zacatecas. El INE, ¿qué va a hacer por sus familias y va a haber algún apoyo para ellas? Gracias por la respuesta.
Gracias, Javier. Esta es la última pregunta que tenemos. Consejeras, consejeros, consejera Favela, por favor.
Pues gracias por las preguntas y yo podría decir que estamos muy contentos, Claudia, con toda la participación ciudadana. Yo creo que sí se vislumbraba que la gente iba a hacer suyas las elecciones, precisamente desde que empezaron a aceptar los cargos como funcionarias y funcionarios de casilla. Creo que desde ahí es un indicador muy bueno para saber que tenían muchas ganas de participar. Y si querían participar como funcionarios de casilla, pues también obviamente iba a ser probable que participaran votando, como finalmente se hizo. Además, también teníamos 19,000 observadores electorales, eso también es un número muy importante. Pero ya pasando al tema de fiscalización, recordarles que la fecha clave es el 22 de julio. El 22 de julio nosotros tenemos que tener fiscalizados, o sea, ya toda la revisión de todos los informes presentados, que fueron 29,610 informes de todas las candidaturas a todos los cargos de elección popular. Acuérdense que el INE hace la fiscalización a nivel nacional. Tienen que estar resueltos el 22 de julio junto con todas las quejas que se hayan presentado en relación a fiscalización, todos los procedimientos que se tengan abiertos tienen que estar concluidos ese día, ¿sí? Obviamente, de aquí hasta esa fecha va a haber varias circunstancias. Obviamente se hace una revisión. Finalmente se les comunica a los partidos políticos en un oficio cuáles son sus errores u omisiones. Hay 10 días para que ellos contesten. Después se hace el dictamen finalmente. Se lleva a la comisión de fiscalización y después ya se aprueba, les decía, el 22 de julio en el Consejo General. Hasta ahorita no tenemos cifras definitivas de lo que hayan gastado los partidos políticos. Tenemos lo que aparece en el portal de transparencia del INE, con corte a 7 de junio de 2021. Ellos reportan gastos por 4,748 millones de pesos aproximadamente. Obviamente tenemos que verificar que esa cifra pues sea confiable, y también recordarles que nosotros hacemos la fiscalización tomando como base los informes, pero no es solamente lo que ellos nos reportan, lo que nosotros verificamos, sino también hacemos un cruce de información con autoridades, con las redes sociales, con las distintas empresas, una circularización se llama así, para poder obtener toda la información posible para saber de verdad cuánto gastaron los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas en sus gastos de campaña. Entonces, eso sería lo que yo les puedo comentar. Gracias.
Gracias, consejera. Secretario Ejecutivo.
Muchas gracias. Claudia, para las preguntas sobre los cómputos distritales y lo que tiene que ver con las medidas que de seguridad y de sanidad que se tienen previstas. En primer lugar, recordemos, en cada uno de los 300 distritos, como ya lo mencionaba, hay el resguardo de Sedena en 260 de esos 300 distritos. En 13 de Chiapas es policía local y en el resto es la Secretaría de Marina, que tienen un pelotón de elementos, 11 elementos en cada uno de los distritos, custodiando la documentación electoral. Su función es cuidar las bodegas electorales y obviamente el traslado de las bodegas a las mesas de cómputo distrital y el regreso de la documentación correspondiente a las bodegas y la custodia pues para todo lo que sigue hasta que sea calificada la elección. Esa es una primera medida de seguridad y que es muy importante para garantizarle a la ciudadanía que toda la documentación que es la materialización, digamos, de la voluntad ciudadana esté perfectamente resguardada hasta que la elección sea calificada. Esa es una primera medida. La otra es, hay lugares en donde es más intensa la discusión política y obviamente esa va a estar presente en el momento de los cómputos, en donde obviamente las salas correspondientes solamente podrán entrar las personas acreditadas, donde están los consejeros, las consejeras que integran los distritos, los representantes de los partidos políticos, para justamente en el momento del cómputo distrital hacer el recuento correspondiente en su caso. Y ahí se pide obviamente el auxilio de la Fuerza Pública Municipal, Estatal, en su caso la Guardia Nacional, para garantizar que existan las condiciones de tranquilidad y calma para que esa tarea tan delicada se pueda realizar con el cuidado correspondiente y en el ambiente correspondiente para asentar finalmente los resultados de los cómputos distritales que vendrán a revisarlos, el escrutinio y cómputo que se hizo esta noche y esta madrugada en las más de 62 mil puntos en donde se hizo este ejercicio. Eso es por lo que hace a la seguridad para que se pueda hacer el ejercicio de cómputo distrital. Por las medidas sanitarias se han aprobado ya los protocolos correspondientes para eso, es decir, para tener obviamente el uso de cubrebocas, caretas en su caso, la gel antibacterial, la
higienización, según me han corregido últimamente, de los espacios correspondientes, porque eso de la sanitización nos dijeron que es un anglicismo, efectivamente lo es, pero bueno, ¿cómo? Desinfección de cada uno de los espacios donde se hace este ejercicio. Se suspenderán los cómputos cuando se requiera para aerar los espacios, y en el caso en los cuales las condiciones físicas de las salas en donde se va a hacer esto no tenían el espacio suficiente para albergar bajo estas condiciones a quienes estarán presentes en los cómputos, se han dispuesto, se han rentado incluso salones más amplios para que este ejercicio se pueda hacer con el cuidado correspondiente y evitar el contagio producto de del COVID-19. Sería por ese lado. Por el otro lado, por lo que hace al lamentable fallecimiento de dos de nuestros compañeros, caso del CAE en Zacatecas, en Fresnillo, hace unos meses atrás, y ahora recientemente nuestro auxiliar en Tlaxcala, evidentemente en los dos casos hay un seguro correspondiente para atender todo lo derivado al respecto, y se le ha dado el auxilio a sus familias como corresponde. Y lamentamos mucho estos dos incidentes, pero efectivamente se les ha dado toda la atención que a la que tienen derecho, y más allá, en el apoyo desde nuestros órganos desconcentrados a sus familias. Por lo que hace al costo de las elecciones, hay un presupuesto asignado para esto, se hará el corte, todavía estamos en el proceso de hacer el corte correspondiente, y las secuelas todavía falta para cerrar el ejercicio presupuestal del costo del proceso electoral que está en curso. Cuando estén los números, con mucho gusto se los vamos a compartir. Gracias.
Gracias, secretario. Concejala Humphrey.
Gracias. Ariadna preguntó si es borrón y cuenta nueva. Pues no sé si lo debemos llamar así o qué. Debemos reconocer que las instituciones electorales son sólidas, que los procesos electorales son sólidos, que esta autoridad siguió todos y cada una de las etapas legales, cumpliendo con el marco normativo para organizar la elección, y es por esto que creo que la confianza ciudadana se refrendó en las urnas, en su participación además como integrantes de mesas directivas de casilla. Así que yo creo que es una buena noticia para el país saber que tenemos estas instituciones sólidas. También creo además que, dado la cantidad de cosas novedosas en esta elección, acciones afirmativas, voto por internet, la segunda prueba piloto de urnas electrónicas, pero particularmente que gracias a esta elección falta, digamos, determinar los cómputos distritales, pero es posible que haya 6 mujeres gobernadoras. En toda nuestra historia solamente ha habido 7 electas, 2 interinas, así que es un gran avance para las mujeres en el país ocupar 6 gubernaturas. Y creo que aquí también habría que reconocer la colaboración interinstitucional con distintas instancias del gobierno mexicano que colaboraron para que este proceso electoral fuera exitoso y fluyera en las mejores condiciones para esta elección, la más grande de nuestra historia. Gracias.
Gracias, consejera. Consejera de la Cruz, por favor.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues cuando ¿qué opinamos de los reportes de las misiones de observación internacional? Bueno, los reportes son muy positivos, coinciden con los reportes de observación de las organizaciones también nacionales, coinciden con lo que cada uno de ustedes ha estado siguiendo en el proceso, y por supuesto que es motivo de avance. Evidentemente vamos teniendo lecciones aprendidas, hay cosas todavía que podemos mejorar en nuestros procesos, y las recomendaciones que nos hacen son bienvenidas. Y respecto a la participación que hubo ayer, creo que esa fue la mejor respuesta que pudo haber dado la ciudadanía a ese discurso de polarización, ¿no? Queriendo reducir el país a un sistema binario, lo que nos muestra es que hay una diversidad y se ve reflejada en la voluntad expresada en las urnas. Gracias.
Gracias, consejera. Consejera Rabel, por favor.
Gracias, Rubén. Bueno, yo quiero comenzar reiterando el agradecimiento a las y los ciudadanos que fungieron como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. no solamente a quienes habíamos capacitado para esa función, sino a quienes suplieron algunas ausencias de quienes tenían que estar ahí. Muchísimas gracias. Desde luego también gracias a las y los observadores electorales, a las y los visitantes extranjeros, y de manera muy enfática y encarecida, muchas gracias a las y los CAES y supervisores electorales. Realmente sin ellos y ellas no podríamos llevar a cabo estas elecciones. Ahora, el día de ayer, digamos, al punto cúspide, digamos, del proceso electoral, pero esto todavía no ha terminado. Tenemos que hacer efectivamente los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles a las 8 de la mañana y que, para decirlo de manera sencilla y resumida, pues implica que ahí se sumen los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, y también ahí es donde existe la posibilidad de hacer recuentos. En los consejos distritales también se tienen que dar las constancias de mayoría. Después, efectivamente, tenemos que hacer lo que tiene que ver con la fiscalización. Tenemos que hacer la revisión de los informes de ingresos y egresos de las campañas. Eso implica fiscalizar casi a 30.000 personas, y también tenemos que hacer la revisión de los procedimientos en materia de fiscalización que en este momento tenemos abiertos, que son 300, y en más tardar para el 22 de julio tendremos que hacer esa resolución también de estos procedimientos, y si acumulan otros, pues también resolverlos en ese momento. Y también después de eso nos falta la asignación de diputaciones por la vía de representación proporcional. 200 lugares que tenemos que hacer esta asignación y repartirlos entre los partidos políticos que hubieran obtenido más del 3% de la votación válida emitida, y para la fecha límite que tenemos para hacer eso es el 23 de agosto, considerando que tendrían que tomar posesión el 1 de septiembre. Entonces todavía falta mucho trabajo por delante. Y respecto a lo que preguntaba específicamente Claudia, yo podría decir que para mí el mensaje que manda la ciudadanía con esta alta participación en estas elecciones intermedias es que cree en la democracia y, por lo tanto, ejerce su voto. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero Luis Saldaña, por favor.
Gracias, Rubén. Buenas tardes a todas y a todos. Se ha preguntado sobre el tema de la consulta popular, prácticamente que se estaría aprovechando del proceso electoral. El tema ciertamente se está atendiendo, y de forma muy, muy, muy breve, porque me parece que hay que darle el tiempo y el espacio suficiente a la elección misma. Ya vendrá el tiempo de la consulta. Solo mencionar que se tiene un esquema tal que acudiríamos a trabajar con algunas y algunos de los capacitadores asistentes electorales. Ya es algo que se aprobó incluso en Consejo General, esos criterios, y perdón, en la comisión. Y por otra parte, también estaríamos acudiendo a visitar y a pedirle a las y los funcionarios, obviamente a una parte, que han ayudado el día de ayer a hacer las funciones en las mesas directivas de casilla, que también pudieran participar. Pero reitero, ya se estará dando a conocer poco a poco en las próximas semanas cómo va delineándose ese tema. Gracias.
Gracias, consejero Ruiz Saldaña. Se han acabado las intervenciones. Consejero, perdón, adelante, consejero Murayama.
Gracias. Solo para atender una de las preguntas que se formulaban al principio. Yo creo que la ejemplar jornada electoral que vivió ayer el país no es fruto de la suerte ni de la casualidad. Se explica por la existencia de una institución sólida con 30 años de historia, con un servicio profesional electoral probo y probado, que hizo posible que en una condición adversa de pandemia, de crisis, la gente pudiera ejercer sus derechos político-electorales. La alta participación, la más alta en una elección intermedia en lo que va del siglo, confirma que la vía democrática está abierta y pavimentada. Esa es la gran lección que nos ha dado la ciudadanía votando de manera tan copiosa ayer. Y creo que esa votación plural, diversa y comprometida justamente con la democracia ayudó a conjurar el riesgo de la desaparición del INE autónomo. se ratifica que México necesita un árbitro independiente que no está alineado con nadie, con ningún partido, ni con el gobierno, tampoco contra el gobierno, está al servicio de la ciudadanía y puede procesar el resultado electoral sea cual sea. Eso es lo que ocurrió ayer y es lo que tiene que ocurrir mañana y pasado mañana, y esa es una buena noticia para nuestra sociedad. Gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. ¿Pide usted la palabra?
Si no... No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, si, porque sí, cerraría, pero nada más, o algún otro colega, ¿no?, en la mesa. Te voy a, sé que la pregunta la acabas de refrasear, pero tu pregunta original, ¿esperábamos esto? Y la respuesta es sí. Porque el INE siempre se ha centrado y basado para poder hacer su trabajo y cumplir con su responsabilidad institucional en la ciudadanía. Y quien le ha dado una gran lección a todos aquellos que amagaron, presionaron, tal vez en ejercicio de sus legítimos intereses, no sé si debida o indebidamente, no me corresponde a mí juzgarlo, a la institucionalidad electoral, a la institución, vuelvo a insistir en este punto, civil, que más confianza genera entre las y los mexicanos, no podrían no confiar en las y los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Así que la respuesta es sí. Porque el INE se debe a la ciudadanía. El INE lo construyó la ciudadanía y el INE depende para su buen resultado de la ciudadanía. Y si alguien tiene alguna duda, bueno, el 6 de junio de 2021 es el mejor ejemplo de lo que estamos aquí diciendo. ¿Sí? Sí confiamos en la ciudadanía. ¿El sistema electoral es mejorable? Siempre será mejorable. ¿Perfectible? Sin lugar a dudas. Pero lo que ayer se reivindicó fue la apuesta histórica de la ciudadanía mexicana por construir un sistema electoral que le permita la convivencia de su pluralidad de manera pacífica a través de las urnas. Tal vez haya quien quiera destruir este sistema electoral que tanto nos ha costado a todas y todos, pero creo que después de ayer, quien intente eso, pues simple y sencillamente está yendo en contra de la voluntad de millones y millones y millones y millones de ciudadanas que son los autores de nuestro sistema electoral. Digo, termino con eso. La elección de ayer salió, y salió muy bien, porque la ciudadanía se apropió una vez más de su elección, a pesar de la pandemia. Y nos dio la participación más alta en este siglo en una elección intermedia, a pesar de la pandemia, a pesar de los contextos desafiantes de la desinformación, de las noticias falsas, de la inseguridad y la violencia que están allí. La ciudadanía ayer con su voto le dijo no a la violencia y sí a la democracia. El INE no, es de las y los ciudadanos. Quien quiera desaparecerlo, pues irá en contra de las y los ciudadanos. Así de sencillo.
Muchas gracias, consejeras, consejeros. Gracias, compañeros y compañeras. Con esto concluimos este encuentro con medios de comunicación. Muy buenas tardes.